UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más al Catenacho. Se está terminando un mes muy bonito, el mes de mayo. Con ello se terminan también las ligas, pero todavía nos queda mucho deporte. Nos queda la Champions, está empezando Roland Garros, también tenemos mucha Fórmula 1, es decir, que hay mucho por comentar. Hoy con nosotros en el plató, el equipo al completo, Tomás Marín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar otra semana más aquí con vosotros y toca disfrutar de este programa.
Chao Mallorca, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Álvaro, muy bien, la verdad es que muy bien aquí con vosotros.
Antes de empezar a desglosar lo que ha ocurrido, vamos con los titulares. Se acaba la liga con los descensos de Granada, Levante y Alavés. El Granada, que dependía de sí mismo, empató a cero en casa ante el Español en un partido en el que Jorge Molina falló un penalti.
Mallorca y Cádiz son los que se quedarán una temporada más en primera división. Los baleares vencieron 0-2 en el Sadar y los gaitanos ganaron 0-1 con gol del Choco ante el Alavés.
Por la zona de Europa, el Villarreal consigue la plaza de Conference League tras vencer en el Camp Nou 0-2.
El Manchester City gana la Premier tras derrotar al Aston Villa en un final de campeonato de infarto.
La afición Che estalla contra Meriton y deja un Mestalla prácticamente vacío.
El Barcelona femenino pierde 1-3 la final de la Champions League ante un gran Olympique de Lyon.
En Fórmula 1, Verstappen vuelve a ganar y se coloca en lo más alto del campeonato de pilotos. Alonso remonta y Sainz decepciona.
Y en tenis, Alcaraz pasa a la siguiente ronda y Muguruza cae en segunda ronda de Roland Garros.
Como bien estamos viendo, titulares variados, ha sucedido mucho esta semana en el mundo deportivo. Pero empezamos, por así decirlo, por lo nuestro. Empezamos en España, se acaba la Liga. Este fin de semana estaban en juego una plaza europea, que se jugaba entre el Villarreal y el Athletic Club, y una plaza para descender. Empezamos por Europa. Finalmente el Villarreal jugará la Conference League y los de Marcelino se quedan sin Europa la próxima temporada. ¿Qué nota le ponéis al equipo de Emery, viendo también que estuvo en Champions, llegó a la semifinal, pero parece que el año que viene estará un poco en la Conference League, no llega a la Europa League? ¿Qué nota le pones al conjunto de Villarreal?
A ver, como nota final, por decirlo así, de toda la temporada y demás, yo creo que es un sobresaliente, yo creo que es un 9, porque sí que es verdad que han hecho una temporada muy buena. También es verdad que es un equipo que no está acostumbrado a combinar Liga con Copa del Rey, con demás ligas, con Champions, por ejemplo. Y bueno, y creo que eso es lo diferencial, porque al final han llegado a semifinales de Champions, que eso para el Villarreal ha sido una locura, las cosas como son. Y bueno, también es verdad que es un equipo que no ha estado tan acostumbrado al ritmo de Champions, por decirlo así, como los otros equipos. Y la verdad es que yo le pongo un 9, pese a que el año que viene juegue la Conference League.
Pues yo creo que le voy a poner un 8, más que nada por el futuro del equipo. La próxima temporada no van a estar ni en Europa League ni en Champions League. Van a estar en Conference League, que creo que es una competición un poco inferior para los intereses que tiene el Villarreal en Europa y en Liga, pero también debe de estar muy orgulloso de la temporada de Champions que ha hecho, que ha sido espectacular. Aunque, vale que llega a una semifinal, pero igualmente es una cosa que importa, pero a la vez no, que yo creo que se queda un poquito más en el recuerdo que en el propio resultado que quieres, ¿no? Al fin y al cabo, un equipo como el Villarreal debería de haber estado en Champions, por eso el 8. Y es eso, no hay más. O sea, hay que felicitar al Villarreal por la temporada y que el año que viene se clasifique en Champions, que es su verdadero objetivo.
Y la parte fea, por así decirlo, de este deporte, hablamos del descenso. Dos equipos ríen, uno llora. Mallorca y Cádiz consiguen salvarse. El Granada jugará en segunda división la próxima temporada. ¿Cómo es el fútbol? Que los de Caranca dependían de sí mismo, jugaban en casa contra un equipo que ya no se jugaba nada. Y tuvo un penalti para poner 1-0, lo falló Jorge Molina y finalmente no consiguieron pasar de ese 0-0. Las victorias a domicilio de Cádiz y Mallorca lo llevan a segunda. ¿Os parece justo? Porque al final es lo que hablamos. El Granada partía como favorito en todas las apuestas, por así decirlo. Jugaba en casa, falló un penalti, no consigue pasar de ese 0-0. Yo pensaba, y lo hablamos, que Granada era uno de los equipos que se iba a salvar y se quedaría entre Mallorca y Cádiz. Sí. Finalmente los dos ganaron. Tomás, ¿cómo lo ves? ¿Es justo al final que Granada baje?
Yo creo que se han salvado los que hicieron los deberes en la última jornada, no hay más. Ha sido una liga muy competida por la parte de abajo, tanto el Alavés como el Levante estuvieron ahí, aunque los pequeños errores y los partidos entre ellos sentenciaron absolutamente todo, ¿no? Es difícil de explicar, ¿no? Porque en Granada, ya como lo comentamos la semana pasada, era nuestro primera baza para que se quedara en la Liga Santander, y al final ha bajado por eso, por un fallo de penalti de Jorge Molina, que al que no creo que haya que achacarle nada, porque si el equipo no fue capaz de meter un gol en los 90 minutos contra un equipo que no se jugaba nada, directamente es que hicieron un mal partido los de Caranca. Aunque les devolviera la ilusión el entrenador, hay que añadir que cuando se juegan las castañas no fueron capaces de lograr esa victoria. Y luego el Cádiz y el Mallorca sí que cumplieron los deberes. Vale que fueron un 0-2 y un 0-1, pero ahí está. Si gana los tres puntos es el que se clasifica para quedarse en la Liga Santander y no descender, no hay más.
Sí, yo opino como Tomás. Al final el fútbol se trata de meter goles, se trata de sacar resultados independientemente de cómo juegues. Y los dos equipos que lo hicieron fueron Cádiz y Mallorca. Granada era el que mejor lo tenía, pero no pasó del empate. A ver, como plantilla, creo que con diferencia el Granada de esas tres plantillas creo que es la mejor. Pero al final es lo que estamos hablando. Si no cumple los deberes, es lo que hay.
Yo creo que también ha sido justo, más que nada no por esta etapa de Caranca, que yo creo que estaba siendo buena, estaba también salvando a jugadores. Ganan 2-6 al Mallorca hace dos semanas. Y yo creo que al final es lo que decimos siempre, en 38 jornadas si has descendido es porque ha sido justo, porque además si empezamos también en el principio, Robert Moreno no es que hiciera muy buena campaña con el Granada y a partir de ahí tuvieron unos cuantos baches y es muy complicado. Después yo creo que el Mallorca, a pesar de ese 2-6, Aguirre le da mucho apoyo y mucha moral a un equipo que prácticamente estaba ya casi en segunda y al final se salva el Mallorca y Cádiz y el Granada jugará en segunda división. Sonido Champions, sonido también Champions muy movido, semana muy movida porque está el Madrid. Finalmente el Madrid no contará con Mbappé. Es una final que yo creo que ya tiene otro sabor, porque incluso hasta el Madrid puede tener un sabor así como, por así decirlo, vengativo. Vengativo en el sentido de que si ganan, yo creo que muchas de las declaraciones van a ir hacia París, que es encima es donde se juega la final. Irán hacia Mbappé, que al final ha decidido no fichar por el Madrid. Es un fichaje, bueno, un poco controvertido. Me reservo también un poco mi opinión sobre ese fichaje. Ese fichaje que ha durado 5 años y que se ha montado un circo. Ya no por el jugador ni por los clubes, sino yo creo que
por la prensa.
Ya mirando nuestro oficio, sino el periodístico. Yo creo que se han dicho muchas barbaridades, muchas mentiras, al final cada uno ha jugado su papel.
Y muchas tonterías.
Pero yo creo que el oficio del periodismo ha quedado muy dañado, ya no tanto al final como Madrid, PSG, porque al final son fichajes, sabemos que esto lo mueve el dinero, que esto son empresas, pero yo creo que el mundo periodístico se ha quedado muy dañado. Dejando de lado eso, nos centramos en lo que es la final, Real Madrid-Liverpool. El Liverpool llega de ganar contra los Wolves, no le sirvió para conquistar la Premier League. También llega con esas dudas, Thiago también se tuvo que retirar del encuentro, Salah entró en la segunda parte, entre algodones más de uno, y el Real Madrid yo creo que llega con un aire de por eso mismo, por lo de Mbappé, por el fichaje, con un aire ya no sé decirlo si de venganza, pero yo creo que van a salir muy, muy motivados y yo creo que será una final muy bonita de ver y espero que sea también muy, muy igualada. ¿Cómo lo veis?
Sí, al final es lo que hablábamos también en la eliminatoria contra el City. Yo veo un partido 50-50 porque ahora mismo no te diría, o sea, no te sabría decir quién va a ganar, porque al final son dos equipazos y a un partido puede pasar cualquier cosa. Sí, puedes decir el ADN en Madrid, sí, todo lo que tú quieras, pero a un partido nunca se sabe.
¿También es el ADN en Liverpool?
No, sí, obviamente. Y son dos plantillas increíbles, pero sí que es verdad que el Liverpool, por ejemplo, llega un poco más tocado a nivel de jugadores que llegan, como dice Álvaro, entre algodones. Pero bueno, al final yo creo que es una final. Si van a jugar infiltrados o lo que sea, lo van a hacer, porque es la final de Champions y da igual, van a jugar. Así que nada, yo solo espero que sea un buen partido y que gane el mejor.
Va a ser un partido muy disputado, es un 50-50, como dice Jaume. Ambos conjuntos vienen de hacer unas temporadas espectaculares, que al Liverpool con 92 puntos.
Ahora hablaremos de esa Premier.
No le ha ganado a la Premier, es una barbaridad, se nota el estado de forma que tienen los de Klopp. Las lesiones yo creo que van a ser un tema, va a ser es que como imprescindible, o sea, va a ser una de las claves dentro de este partido en París, y sobre todo lo que comentaba Jaume y Álvaro, lo de Mbappé. Esa venganza a todos los tweets, las historias de Instagram, las publicaciones que han subido los jugadores tras saber la noticia de Kylian y la renovación del francés, yo creo que han destapado la furia que le faltaba al Madrid para decir: aquí estamos nosotros y vamos a por la 14ª sin ningún tipo de dudas. Pero no creo que al Madrid le guste que llegue el domingo y aparezca un titular sin Mbappé, sin Euroliga y sin Champions. Ya veremos.
Y dando una vuelta por las ligas europeas, el City se corona tras vencer, como bien decíamos, 3-2 al Aston Villa en un partido loco, y el Milan gana el Scudetto tras la victoria por 0-3. Empezando por el equipo de Pep, creo que es una barbaridad la liga que nos han brindado tanto City como Liverpool, 93 puntos a 92, que es una auténtica burrada. Y sobre todo querías preguntaros por esas declaraciones de Pep Guardiola antes del encuentro, de este último encuentro ante los Wolves. Dijo que para él era más complicado ganar la Premier League que ganar la Champions. Yo quiero empezar diciendo que puedo entenderlo en cierta manera, porque al final son 38 partidos, la Champions son menos partidos, es más eliminatoria y de vuelta, y la Premier League para mí es la mejor liga que hay. Aún así, entiendo también a la gente que pueda decir que es muy complicado, y sin ir más lejos, mira el camino que ha tenido el Madrid, que al final, bueno, ha ganado como bien sabemos, a base remontadas, pero ha jugado PSG, Chelsea, City, dos equipos ingleses, es decir, que es muy complicado, y juega la final contra un tercer equipo inglés. Es decir, ¿cómo veis estas declaraciones? ¿Es más complicado ganar la Premier League? ¿Es más complicado ganar la Champions?
A ver, yo entiendo lo de la Premier League por el motivo de que sí que es verdad que hay como 6-7 equipos de la Premier League arriba, que son equipos muy punteros, que son equipos muy rocosos, que son equipos muy difíciles de ganar, y al final juegas ida y vuelta contra esos equipos. Por esa parte sí que lo entiendo, de que sea muy difícil y demás. Y por el tema de la regularidad, pero bueno, yo, pues aunque haya dicho eso, tengo que decirlo que sinceramente para mí una Champions es muchísimo más difícil. Simplemente por eliminatorias, por equipos contra los que juegas, son la élite de todo el mundo. Al final estás jugando ahí, son partidos de ida y vuelta, y está claro que la suerte también entra en juego, pero vamos, yo, para mí la Champions es lo más difícil y ya está, que no le quito mérito, porque es una Premier League con 93 puntos y eso es una auténtica locura. Pero sí, darle la enhorabuena a Pep y nada.
Yo creo que es una declaración para yo creo que quitarse ese dolor que yo creo que tiene de la Champions League. Yo creo que es uno de los principales objetivos que siempre tiene Manchester City. Es un equipazo, mucho presupuesto, jugadores, entrenador. Yo creo que lo tiene absolutamente todo para conseguirla. Y lleva, no sé cuántos años lleva Pep Guardiola exactamente, pero lleva muchos años ya sin ganarla. E incluso perdió una final. Es que hay que tenerlo en cuenta. Es muy complicado ganar la Champions League y es más que nada para eso. En mi opinión es para quitarse un poquito la prensa, quitarse un poquito esa presión. Y comentarlo, pero también tiene toda la razón del mundo de que la Premier League es una auténtica barbaridad. La igualdad que hay no es normal, aunque vale que siempre están los 7 equipos punteros, pero ahora mismo solo hay 2 que sí o sí van a poder conseguir cosas, que son tanto el Liverpool como el Manchester City. Si el año que viene vuelve a estar el Tottenham, ya que entra en Champions, el Arsenal, ahí hablaríamos de otra cosa más, incluso te podría decir que la Premier League sería un poquito más complicada que la Champions, pero ahora mismo yo creo que son competiciones totalmente diferentes y que hay que abordar tanto de un lado como de otro.
Y como bien decíamos, el Milán vuelve a ganar el Scudetto 0-3, 11 años después. Se destrona por fin a la Juventus, que queda en cuarta posición, no sé si a 10, 12 puntos más o menos de la cabeza. El Inter peleó hasta el final. Y el Milan, que si yo creo que si empieza a tener esa regularidad, esa base, aunque
tiene ahora un proyecto deportivo.
Lo que pasa es que ahora se le van jugadores, no se sabe si Ibra se va a quedar, Giroud también tiene una edad, Leao yo creo que no sé si durará demasiado, que si igual seguramente se va al Barça, está ya casi hecho. Es decir, si mantienen esa base, yo no te digo de ganar una Champions. Pero ya han ganado el Scudetto, ya han dado ese paso. ¿El próximo paso vosotros creéis que lo podrá dar ya en Champions?
Sí, sin ninguna duda. Yo veo una plantilla muy buena. Creo que tiene una, o sea, sobre todo destacar que tiene una muy buena base defensiva. Creo que eso al final lo importante en cualquier equipo es tener una defensa rocosa y gente arriba que te dé ese plus. Y yo creo que el Milan este año lo ha tenido. Leao ha sido un puñal por la banda. Creo que ha hecho una temporada brutal. increíble. Y nada, yo creo que el Milan este año se lo ha merecido. Y sí, yo en Champions veo un equipo muy competitivo, pero también es verdad que dependerá mucho de la plantilla que lleven los refuerzos y lo que estaba comentando Álvaro. No sabemos los que se van a ir y los que no, y yo creo que eso también será un factor.
Yo creo que el Milan, si empieza a tener ese pequeño proyecto deportivo que está ahora mismo en auge, ya vimos las temporadas pasadas que tenían un buen equipo, pero no llegaban
no acababan
de conseguir ese final de temporada, siempre fallaban ahí a final, porque es que es lo que le pasó con el Inter el año pasado. Es eso, si mantienes un proyecto deportivo, es un equipo que tiene historia, es un equipo con grandes jugadores, con un gran proyecto, y que poco a poco, si sigue así, no, el año que viene no se debe plantear ganar la Champions. Yo creo que no es un objetivo realista para ellos, depende del mercado de fichajes. Puede haber alguna barbaridad, que siempre la hay, pero no creo que sea el caso. Debería de plantearse más volver a ganar la Serie A, volver a conseguir títulos para su afición, que es lo más importante, y sobre todo hacer un buen papel también en Champions. Que aunque parezca que no, el dinero que da hacer unas semifinales o hacer unos cuartos de final es una auténtica barbaridad, y deberían de priorizar más la Liga que la Champions, aunque poco a poco seguir mejorando esa estructura deportiva que tanto bien le está haciendo al conjunto rosonero.
Y en fútbol femenino, este sábado se disputó la final de la Champions League en Turín. Barcelona y Lyon se enfrentaban en un partido con un ambiente increíble y en el que las francesas fueron mejores de principio a fin. 1-3 y mucho por reflexionar. Ya lo dijo Alexia Putellas tras finalizar el encuentro. Necesitan más competitividad en competiciones nacionales para poder competir mejor contra las mejores a nivel internacional. En España todavía no se ha acabado, ya que tenemos Copa de la Reina. Sí. Mañana, este martes, semifinales. A las 9 de la noche, Tenerife, Sporting de Huelva. Y el miércoles, todo un clásico, Barcelona-Real Madrid. A ver cómo afrontan las blaugrana este encuentro y a ver si también se destronan a las blaugranas a nivel nacional. Yo creo que todo puede pasar, y si es un momento para que gane el Madrid, yo creo que puede ser este. Y este fin de semana hemos tenido fútbol sala. Jaume, ¿qué nos traes?
Este fin de semana se ha disputado la jornada número 27 de Liga con los siguientes resultados. Real Betis 2, Industria Santa Coloma 2, Osasuna Magna 3, Burela 5, Fútbol Emotion Zaragoza 5, Rivera Navarra 6, Barcelona 2, Levante 1, Movistar Inter 4, Córdoba Patrimonio 4, Manzanares Fútbol Sala 6, Palma Futsal 3, Jaén 4, Valdepeñas 3 y El Pozo Murcia 1, Gimbi Cartagena 2. Como máximo anotador de la categoría, sigue el pívot de Santa Coloma, Drahovski, con 21 tantos, seguido por Terry con 20 y de Sergio Lozano con 19. Respecto a la clasificación, el conjunto catalán sigue liderando la primera división, seguido a 6 puntos por el conjunto cartagenero. Cierra la zona de playoff, Industria Santa Coloma, con 39 puntos. Y siguen en descenso Real Betis y Burela Fútbol Sala. Hasta aquí todo lo que nos ha deparado la jornada número 27 de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y antes de pasar al mundo del motor, estamos hablando de las ligas europeas, también de las competiciones, y en la Conference League se juega este miércoles la final, Roma-Feyenoord. Es decir, que Mourinho se puede también coronar como campeón de otra competición europea. Y ahora sí, vamos al mundo del motor. Fin de semana de Fórmula 1 en Montmeló, Verstappen volvió a ganar tras un fallo de fiabilidad en el monoplaza de Charles Leclerc. Cerraron el podium Pérez y Russell. Por otra parte, mala suerte de nuevo para los españoles. Ya no sé si cabe calificarlo.
No, y lo que no es mala suerte.
Ya no sé, eso te iba a decir, si calificarlo como mala suerte. Alonso consiguió remontar del último al noveno y Carlos, tras dos errores, solo pudo conseguir un cuarto puesto. Yo quiero empezar preguntándote, Tomás, ya no por la carrera, sino por esa pole. Yo creo que la podía haber conseguido ya Carlos Sainz, al final no la consigue, disputada entre Verstappen y Leclerc. Se vio como cuando pasa por delante de su padre, que es el que entregó el trofeo, por así decirlo, de la pole, Sainz casi no quería ni mirarlo porque estaba cabreado. Yo creo que al final el fin de semana malo, por así decirlo, empieza desde ahí.
Sí, es que no puedes ir a una quali y que tu último intento en Q3 no seas capaz de mejorar tu primer intento en esa misma Q3. Es totalmente un error garrafal, terrible. Yo creo que todos los adjetivos negativos deben de estar en ese intento. Y Leclerc es que hizo otra auténtica barbaridad. Es una locura lo que hace ese chico con las poles. Yo creo que es el mejor piloto a una vuelta de todo el campeonato, sin ningún tipo de duda. Le gana Verstappen 100%. Y luego es que es lo de siempre. Si yo creo que la mentalidad que ahora mismo tiene Carlos no es la que demostró en McLaren, ni la que demostró en Renault, ni la que demostró en Toro Rosso. Yo creo que está en un estado de ánimo bajísimo, fatal. Y yo creo que es una cosa que debe de empezar a mejorar, y en Ferrari yo creo que lo saben ya y van a tratar de conseguirlo, pero por ahora no espero nada nuevo de Carlos Sainz por ahora.
Jaume, como lo viste, sobre todo pasando a la parte de Alonso, que sale el último, al menos consigue esa novena posición. Buena posición, por decirlo de alguna manera, porque adelanta a 11 coches que tenía por delante, que está muy bien.
Para mí no buena posición, ¿eh? Ahora luego, cuando acabe Jaume, te explico por qué.
Sí, bueno, al final Alonso hizo lo que pudo, del 20 al 9, pero bueno, sí que es verdad que tuvo una pifia de nuevo el equipo en una de esas paradas.
Exacto.
Y creo que eso también le condicionó bastante la carrera. Y Carlos, bueno, yo hablo, bueno, creo que, o sea, pienso como Tomás, está en un momento ahora mismo de ánimo difícil, creo que tiene mucha presión, creo que se autopresiona muchísimo, sí. Porque también es normal, es Ferrari, pero sí que es verdad que no le están saliendo las cosas como a él le gustarían, pero bueno, al final solo queda animarlo, apoyarlo y estar con él a muerte, pues sí. es lo único que queda.
Hay un tema también con lo de Alonso, ya que no he hablado de él antes. Es que cómo puede ser capaz el Alpine de perder en libres 3 a la Q1 0,7 décimas de segundo en su mejor vuelta. Es imperdonable. Yo creo que el error no es de Alonso. Para mí el error es de Alpine.
Claro, por eso yo decía que Alonso hace muy buena carrera, pero claro, vamos a la parte de equipos.
El
Alpine está siendo desastroso.
Es horrible, o sea, es fatal. Yo, es por eso lo que digo, que no me gusta, no estoy contento con la posición de Alonso con la P9. Alonso,
pero ya no por él.
Es que no es por él, es que no hay más. O
sea, es que son 6 segundos en una parada.
El coche no funciona en la Q1, el coche no funciona. ¿Cómo va a quedar decimosexto si
queda fuera,
quedando séptimo, octavo en los libres? Es fatal, o sea, es que no le veo ninguna explicación. Es una auténtica barbaridad lo que está parando. Y es que ya eso sí que es mala suerte. Lo de Sainz yo lo siento mucho, pero ya es presión y que el chico lo está pasando mal. Aunque yo tengo esa pequeña corazonada de que Mónaco es uno de sus circuitos. Es un circuito donde siempre ha demostrado que es un talento bestial. Es uno de los pilotos que más arriesga. Ya sabemos que Mónaco al mínimo error te vas fuera y puede ser un día muy bueno. Y además sabiendo la mala suerte que tiene Leclerc, que nunca ha puntuado tanto en F2 como en F1 en Mónaco, en su país.
Eso quería comentar. Dejamos.
El otro día se pegó con el Fórmula 1,
con el coche de Niki.
Sí, el coche de Niki Lauda, qué barbaridad.
Quería comentar, cerramos ya un poco el capítulo Montmeló y ya miramos un poquito a este fin de semana. Mónaco, carrera, ¿qué podemos esperar de esta carrera?
La carrera de Mónaco es el sábado. La carrera de Mónaco es el sábado porque.
Procesión.
¿Quién va a adelantar ahí?
Esto sí que procesión, como contamos la semana pasada.
Bueno, en vez de sábado, domingo. Domingo de resurrección.
El domingo no hace falta casi ni verla porque yo creo que cuando comparemos la clasificación con después la clasificación de la misma carrera el domingo, yo creo que variarán igual.
Tienes que hacer un milagro.
Dos o tres pilotos.
Milagros a Lourdes. Es que no hay más. Es que es una auténtica. Mira que Mónaco es un circuito glamour, historia, todo lo que quieras.
Pero es muy complicado.
Muy difícil.
Pero es eso. No hay más. O sea, es un circuito que.
Tomás,
está ahí por estar.
Podium.
Podium de las.
Madre podium mía. De Mónaco. Vamos a ver cómo. ¿Qué crees que va a pasar?
A ver. Esto voy a tirar.
Decías que Carlos Sainz, ahí es bueno.
Vale, voy.
Y Verstappen no demasiado.
No, Verstappen es bueno allí, porque el año pasado ganó. El año pasado ganó y le metió no sé cuántos segundos a Sainz. Sabiendo que el Red Bull
sabiendo
era un
coche
y el Ferrari era un coche que tampoco estaba para estar ahí. Yo voy a soltar, yo creo que voy a meterme el
triple. Es que llevamos con muchas ilusiones y es que después
digo,
caemos.
Siempre digo Sainz primero y luego es que queda cuarto, quinto, sexto.
Y después caemos.
Y me cabreo, yo es que llego a casa y estoy cabreado, o sea, es fatal. Vale, yo lo suelto ya. Sainz primero, ¿cómo no? Nada nuevo. Yo confío, es esta carrera yo creo que...
Si ya no es esta carrera...
Es del Madrid, tiene el ADN, tiene que sacarlo. Segundo, Verstappen. Tercero Alonso, hasta aquí me voy.
Jaume, ¿tú qué crees?
Yo creo que va a ganar Charles.
Nada nuevo.
Segundo Verstappen y tercero Sainz.
Pensaba que ibas a decir Checo, imagínate.
Uf, mira, yo me la voy a jugar, espero una clasificación el sábado increíble.
Un Alonso.
Primero
Alonso.
Checo Pérez.
Vaya triple.
Segundo Verstappen y tercero Hamilton.
Y suena ya el Can't Hold Us. Última vez que estamos aquí los tres en plató. Ha sido un año maravilloso. La semana que viene, hay que decirlo, nos queda el último programa, que traeremos unas cuantas sorpresitas. Pero ¿sí? Este ya es el último.
Me sorprenderás hasta a mí, ¿eh?
Ya se verá, ya se verá. Pero este sí que es el último que estamos los tres juntos. Ha sido un año espectacular. La semana que viene ya habrá tiempo para despedidas y demás.
The Last Dance.
Pero sí, esto se empieza ya a acabar. Todo empieza y todo termina. Tomás, como siempre, un verdadero placer tenerte aquí.
Es un placer y ojalá nos volvamos a ver pronto dentro de una cabina de radio, de un plató, lo que sea, pero siempre juntos y con buena compañía, que es lo más importante en este bonito mundo.
Jaume, gracias por también aguantar el tirón del fin de semana del Hércules. ¡Ánimo!
Gracias, Álvaro, y nada, un placer estar con vosotros y nada, esperamos tratar el periodismo como se merece.
Y hasta aquí el penúltimo programa del Catenacho. Mi nombre es Álvaro Molina y esto es el Can't Halt Us.
Lim go home. Spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.